traes tu Biblia, ábrela por favor en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Hemos ido estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos ido, creo que a buen ritmo, hemos ido avanzando, ¿no? Capítulo a capítulo, entendiendo el mensaje de la carta, entendiendo el propósito por el cual el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir esta carta, esta iglesia en particular, ¿no? Bueno, veíamos que no era una iglesia, sino era una región donde había varias iglesias, ¿verdad? Y pues también hemos podido entender el propósito por el cual Dios permitió que esta carta permaneciera, ¿no? Que fuera parte del canon bíblico y llegar hasta nosotros este día para poder entender el propósito de nuestras vidas, ¿no? Poder entender el evangelio que Dios ha anunciado a través de, pues, de sus profetas, ¿no? A través de su Espíritu Santo, y ha llegado a nosotros, ¿no? Que es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de su Hijo, muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, ¿no? Jesús vino a morir por los pecados, vino a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida, vida eterna, justificación, no por nuestros méritos, no por ninguna obra nuestra, sino solamente por su gracia, por lo que Él ha hecho. Y ese es el evangelio de gracia, ese es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿recuerdas? Buenas noticias. Son las buenas noticias que traen libertad. ¿Por qué? Porque éramos esclavos, estábamos en una cárcel por el pecado, esclavitud del pecado, y estábamos condenados a la muerte. Jesús vino a morir para sacarnos de esa prisión y darnos vida. Es lo que ese evangelio enseña. No hay otro evangelio. Al grado que Pablo llega a decir, cualquiera que predique otro evangelio diferente al que hemos anunciado, al que hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Al grado de que eso sea maldito por Dios. ¿En qué sentido? Pues está privando a otros de la libertad de Cristo. Cualquier otra persona que llegue a predicar un evangelio diferente a este, no viene de Dios. Y su mensaje es de maldición, no es de bendición. No trae libertad, trae esclavitud. Solamente el evangelio de Jesucristo es el único que puede traer libertad a los corazones que están así, oprimidos, encarcelados. Fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Vino a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Pablo está defendiendo en esta carta, el evangelio de Jesús. Y hemos ido avanzando, entendiendo el mensaje, y estamos llegando a esta última parte del libro. Te decía, está dividido en tres partes. La primera parte, Pablo empieza a hablar de su experiencia con el evangelio, con la gracia de Dios, con la libertad que ahora vive en Cristo. La segunda parte, capítulo 3, capítulo 4, habla pues de la libertad y el evangelio de una forma doctrinal o teológica, ¿no? Mostrando con las escrituras, aún con la vida de Abraham, ¿no? El hombre que recibió la circuncisión, que conoció al Señor, que caminó con Él, empieza a hablar de su vida mostrando que es por fe, por gracia, no es por obras, no es por la ley, es por simplemente creer en Cristo, en la promesa que Dios le había hecho a este hombre. Y en esta parte, la última parte del libro, que es capítulo 5 y capítulo 6, nos habla de la parte práctica. Después de que hemos podido ver el ejemplo de Pablo viviendo, experimentando el Evangelio en esa libertad, y poder ver de una forma lógica, a través de la Escritura, lo que significa eso y que tiene razón en vivir de esta manera, ahora nos toca responder a eso. La parte práctica de la carta, cómo podemos vivir ahora de acuerdo, ¿no?, a ese fundamento que es Cristo, es el Evangelio de Jesucristo. Y estamos en esa parte y al principio avanzamos un poco, ahorita nos hemos detenido, la semana pasada vimos solo tres versículos, versículos importantes para nosotros. El día de hoy también, si me permiten, vamos a ver solo tres versículos, pero como es esta parte práctica, es una parte fundamental y lo decía la semana pasada, son pasajes que no podemos desaprovechar por todo lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, ya en nuestra última parte, vamos a irnos un poco más lento, ¿no? Pero para poder profundizar un poco más en lo que la Biblia, la palabra de Dios, quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y quisiera comenzar orando para que Dios, pues, disponga nuestros corazones, que podamos recibir su palabra, entenderla, y no solo eso, que baje nuestro corazón y podamos vivir de acuerdo a ella. ¿Te parece si oramos para comenzar? Señor, agradecemos por ese tiempo que tú nos das y este espacio, este lugar, Señor, que tú nos has provisto para poder conocerte, para poder reunirnos. Eso venimos, no venimos otra cosa, Señor. Venimos a escucharte, a entender, Señor, tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Sabemos el día de hoy que el único estorbo para eso somos nosotros mismos, Señor. Es la dureza que aún hay en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que rompas eso. Que nos des corazones, Señor, humillados, receptivos, Señor, totalmente sensibles a tu voz, Señor. Háblanos este día. Estamos delante de ti, delante de tu palabra. No vamos a hablar ninguna otra cosa. Permítenos escucharte, que nuestros corazones, Señor, puedan ser tocados y afectados por tu palabra, que podamos vivir, Señor, de la forma correcta, Señor. Quita cualquier distracción que haya este día en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor, y que seas glorificado en este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver verso 16 y verso 18. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo está retomando, obviamente, el contexto, lo que acaba de decir. El versículo 16 comienza diciendo esto: digo pues. Y esto nos muestra que Pablo está explicando. Este digo pues es una explicación. Pablo está explicando lo que dijo anteriormente, lo que vimos la semana pasada. Déjame citarlo para recordarte, o si no estuviste con nosotros, para que podamos entender. Pablo dijo esto en verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que tampoco os consumáis unos a otros. Y Pablo dice: ok, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy explicando. Ya nos dijo de qué forma, ya nos dijo que somos libres, que permanezcamos en esa libertad, que fuimos llamados a esa libertad. Pero nos hizo una corrección: solamente tengan cuidado de no usar esta libertad de una forma mala, incorrecta. Este hombre fue el que entendió esto y escribió: es cierto, todo me es lícito, ¿recuerdas? Todo me es lícito. Realmente la persona cristiana, la persona creyente en Cristo, es la persona más libre que existe en el mundo, ¿verdad? Y Pablo lo entiende y lo dice: es cierto, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Todo es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos cómo vamos a usar nuestra libertad. La libertad que Dios nos ha dado no es una licencia para vivir en pecado. No es decir: ya soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que quiera, Jesús ya murió por mis pecados. Eso no es considerar, apreciar, valorar el sacrificio de Cristo. Al contrario, eso es menospreciarlo. Tener esa mentalidad, probablemente ni siquiera has nacido de nuevo, porque en ti no está el deseo de agradar a Dios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces Pablo comienza diciendo eso, ¿no? Recordando: no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿La libertad para qué es? Para servirnos unos a otros en amor. Ahora tienes la libertad de poder amar y de poder servir a otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, después de advertirnos del peligro de usar la libertad de una forma incorrecta, de abusar de la libertad y no vivir en amor, ahora Pablo nos asegura que no caeremos en esos abusos si nuestras vidas están controladas por el Espíritu. Por eso dice: digo pues esto, andad en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo, para que no caigas en ese abuso, para que no caigas en ese libertinaje, necesitas andar en el Espíritu. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes: andar en el Espíritu. La manera en que está conjugada esta oración muestra que Pablo no está dando una sugerencia o una opción. ¿Qué les parece si empezamos a andar en el Espíritu? Es un mandato, es un imperativo, es un mandato, no de Pablo, de Dios. Dios nos manda eso. Y cuando Dios te manda algo, no te manda hacer algo que no puedes hacer. Dios nos manda hacer algo que podemos hacer. Con toda la autoridad lo puede decir, no porque sea injusto, Él sabe. Cuando Dios nos dice perdona, cuando Dios nos dice ama, es porque ahora tienes toda la capacidad de hacerlo. Cuando tú dices: no, es que yo no puedo perdonar, entonces una de dos: O eres rebelde y no estás obedeciendo a Dios, no estás confiando en Él, o simplemente no has nacido de nuevo. No has creído en Cristo, estás muerto en delitos y pecados y por eso te gobierna tu pecado y no puedes salir de esa esclavitud, ¿me explico? Entonces Dios nos pide esto, andar en el Espíritu. No es algo malo, es algo bueno para nosotros. El verbo andar está en tiempo presente. Pero es interesante porque tiene la intención de una acción continua y regular. Y Dios quiere que andemos en el Espíritu Santo de esa forma, continua y regularmente. No es de que andan en el Espíritu, ¿sabes qué? Ya 2 días anduve en el Espíritu, ahora sí puedo andar en la carne un buen rato. No. Es continuo, regularmente. Tienes que vivir así. Así vive un hijo de Dios. Un cristiano vive de esa forma. Además, andar se refiere a caminar, ¿verdad? Habla de eso. Andar, camina. No te quedes parado, estancado. Tienes que moverte. Habla de moverse de un punto a otro punto. Del lugar donde se encuentra al lugar donde debería de estar. Necesito llegar allá. Y eso es andar, eso es caminar. A medida que un creyente se somete a la guía del Espíritu Santo, experimenta eso, un progreso, un avance en su vida espiritual. Y muchos es ahí donde no avanzan. Llegan a Cristo, creen en Jesús, entienden la salvación y dicen, ya soy salvo, con eso estoy satisfecho. No, no voy a estar satisfecho con eso. Porque tu carne está ahí, ¿verdad? Necesitas avanzar, no te puedes quedar detenido. La vida de un creyente no es simplemente recibir la salvación y ya espero que Cristo venga por mí. No, es caminar en el Espíritu, crecer, madurar. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Él no quiere una iglesia llena de gentes paradas, llena de gentes detenidas. Él quiere una iglesia que crezca en la madurez, que avance, que lo conozca, que lo entienda, que experimente su Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere. Eso significa. Tenemos un ejemplo supremo de esto, de andar en el Espíritu. ¿Quién es ese ejemplo? Jesús. ¿Recuerdas en su ministerio Jesús fue bautizado? Descendió sobre él el Espíritu Santo. Y tú puedes ver que aún siendo Dios, se despojó de eso, y estando en esta condición de hombre, dependió todo el tiempo del Espíritu, del Espíritu Santo. Todo el tiempo, tú lo puedes ver. Y vivió de esa forma, en el Espíritu. Jesús es el mayor ejemplo de andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, nuestra vida es moldeada cada vez más al ejemplo y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no es lo que queremos? No es lo que anhela nuestro corazón. Señor, quiero ser más como tú. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra y eso es lo que Dios quiere. Él nos hizo, recuerdas, a su imagen y semejanza. Y esa imagen y esa semejanza fue distorsionada por el pecado. Pero Cristo vino precisamente a remediar eso en la cruz. Y fuimos, dice Pablo en Romanos 8:29, que fuimos destinados, fuimos escogidos, elegidos, para que Dios formara la imagen de su Hijo en nosotros. Ese es el fin, ese es el propósito del creyente. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cada cosa que vivimos, cada bendición, cada cosa buena, aun cada cosa mala, Dios la usa para formarnos, formar un carácter en nosotros, formar la imagen de su Hijo. Y andar en el Espíritu es la mejor forma de llegar a eso. Vivir como Jesús vivió. Hemos estado estudiando esto. Nadie puede acercarse a Dios por medio de méritos y esfuerzos propios, ¿verdad? Es lo que Gálatas nos dice. No es por obras. No es siguiendo la ley, cumpliendo la ley, entonces voy a ser salvo. No vas a lograrlo. ¿Sería lo ideal? Sí, pero ya no podemos. Ya fracasamos, ya fallamos. Somos pecadores. Innatos, así nacimos. Ese camino para nosotros ya está clausurado. ¿Verdad? Nos queda solo otro camino. La gracia de Dios. La justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios por medio de méritos y esfuerzos propios. De la misma manera, nadie puede mantener una vida dedicada a Dios por sus esfuerzos y méritos propios. No vas a poder hacerlo. Así como necesitamos de Jesús en la justificación, de igual modo necesitamos del Espíritu Santo en la santificación. Una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. En tus fuerzas tampoco vas a poder hacerlo. Por eso Pablo empieza a hablar de eso. O sea, no fuimos salvos por nuestros méritos. Tampoco vamos a ser santificados por nuestros méritos. ¿Sí me explico? No vas a poder agradar a Dios en tus fuerzas. Lo vimos con Abraham, ¿recuerdas? Obras de la carne, esas obras Dios ni siquiera las reconoce. Dios dice, son trapos de inmundicia. La única forma en que vas a poder agradar a Dios es con el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder vivir una vida que agrade a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Así de sencillo. Ya vimos que la ley no sirve como medio de salvación. Porque esa nunca fue su función. No fue su propósito. La función de la ley, ¿recuerdas cuál era? Número uno era revelarnos la santidad de Dios. Mostrarnos la santidad de Dios, los parámetros de la santidad de Dios. Y así entonces mostrarnos nuestra incapacidad como hombres pecadores de alcanzar esa justicia, esa salvación. Mostrarnos nuestra condición y entonces sí, clamar por un Salvador. Perder toda esperanza en nuestros propios esfuerzos inútiles para alcanzar esa justicia. Y entonces poder ver a Cristo. La ley nunca fue dada como un agente salvador, fue dada como un ayo, ¿recuerdas? Que conduce a los hombres a Cristo, lo vimos en el verso 24 del capítulo 3. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? ¿Pero qué sucede ahora que hemos creído en Cristo? En cuanto a la ley entonces ya no tiene ninguna función para nosotros, ya simplemente la desechamos porque ya es inútil. No, claro que tiene una función, pero ya no es esa, ya no es justificarnos. Prácticamente después de que la ley nos lleva a Cristo, nos sigue enseñando los parámetros de la santidad de Dios, ¿verdad? Podemos entender quién es Dios. No es que la ley ya nos sirva para nosotros los creyentes, no es que la hayamos desechado, simplemente es que ahora encontramos el sentido por el cual nos fue dada. Llevarnos a Cristo y entender de qué manera podemos entonces agradar ahora a Dios. Pero nunca para justificarnos. ¿Por qué? Porque eso ya incluye nuestras obras. Algo que no sirve delante de Dios. Pablo dijo, le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, en el verso 8. 1 Timoteo 1:8 le dijo, pero sabemos que la ley es buena. Porque muchos pueden decir, oye, es que ustedes los cristianos ya la ley, ya definitivamente ya la hacen a un lado, ya no sirve, ya la despreciaron. No, no, no. Porque Pablo lo dice, la ley es buena. Y tú lees el Salmo 19, habla de eso. El Salmo 119 habla de eso, de la ley. Son buenos sus preceptos. Pero cuando estás en la esclavitud de la ley, tratando de alcanzarla, te das cuenta que no son buenos para ti. Pero cuando recibes la gracia de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios en Cristo Jesús, empieza a ver la ley como algo bueno para ti. La gracia de Dios te lleva a verlo de esa forma. Sabemos que la ley es buena, pero ¿de qué manera? Dice Pablo. Si uno la usa, ¿cómo? Legítimamente, ¿te das cuenta? Por lo tanto, la ley puede ser algo malo cuando no lo usamos como debe de ser. Así era lo que estaba ocurriendo con los Gálatas. Empezaron a usar la ley como un modo de justificarse o agradar a Dios. Y Pablo dice, hey, nunca fue con ese propósito. No están usando la ley de la forma correcta. Entonces un creyente no es que ya no aprecie la ley. Al contrario, creo que la aprecia mejor. Y entiende por qué Dios permitió que llegara hasta nosotros. Usándola legítimamente. Usar la ley ilegítimamente es usarla en la carne como un medio de salvación. Así era como estaban trabajando ellos, en la carne. Por eso Pablo empieza a apuntar el espíritu y en la carne. Ustedes están viviendo en la carne. Aunque quieren verse espirituales porque hablan de la ley, porque yo sigo la ley, son carnales. Porque por medio está su carne, su esfuerzo humano. Y eso no sirve delante de Dios. Al final, es una esclavitud, como hemos visto. Así es como la estaban usando los judaizantes. La ley, como dice Pablo, es buena. Tiene el propósito de revelarnos la santidad de Dios. Pero así como no pudimos cumplir en nuestra carne para ser justificados, tampoco la podremos cumplir en nuestra carne para ser santificados. Te voy a pedir que me acompañes a Romanos capítulo 8, por favor. Si puedes poner, si traes tu separador o algo así, pon ahí en Romanos 8. Vamos a estar yendo a Gálatas y Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo esos pasajes para que no lo pierdas de vista. Romanos 8 es un pasaje paralelo a esto. Todo el capítulo 8 desglosa más este tema del espíritu, de la carne. Y así como te decía, no pudimos usar la ley de la forma correcta para justificarnos tampoco, o sea, nuestra carne no vamos a poder usarla para santificarnos. Pablo lo expresó así en Romanos capítulo 8. Fíjate lo que dice el verso 3. Bueno, voy a leer del verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu, ¿te das cuenta? Pablo acaba de decirnos, andad en el Espíritu. O sea, hay una ley superior a la ley que nos tenía oprimidos. En el momento en que creemos a Cristo, ya no estamos, ahora también estamos bajo esta ley, pero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, esa ley me ha librado, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque hay una ley de eso. Pero fíjate lo que dice el verso 3, porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley, ¿verdad? Era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque tenía error la ley. ¿Porque no funcionó? No, dice ahí, por cuanto era débil por la carne. O sea, el problema no era la ley, el problema ¿quién es? La carne, yo. No me funcionó la ley, porque yo era débil en la carne, ¿te das cuenta? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, ¿qué es lo que era imposible? El verso 4 lo dice, ahorita lo vamos a ver. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cumplir la ley era imposible, ¿por qué? Porque soy débil en la carne. Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, en semejanza de nuestra carne, igual, pero sin pecado, y a causa del pecado, Jesús vino a morir por el pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Y eso tiene mucho que ver con lo que Pablo dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque pudimos haber dicho, y condenó al pecado y ya, fum, pero dice que lo condenó en la carne. O sea, el pecado continúa en nuestra carne. Pero ya no está en nuestra alma oprimiéndonos, matándonos. ¿Te das cuenta de eso? Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí vemos claramente cómo éramos incapaces de poder obedecer la ley para ser justificados. De la misma manera en nuestra carne somos incapaces de poder obedecer la ley para ser santificados, para agradar a Dios. No puedes, en la carne no puedes servir a Dios. Tu carne no va a agradar a Dios. ¿Por qué? Pablo lo dijo. Porque es débil. ¿Sí lo ves? Porque es débil. Jesús dijo en Mateo 26:41, cuando está orando, le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Espérenme aquí, oren por mí. Y Jesús está a punto de ir a la cruz y está orando en Getsemaní, una oración donde él está sudando como gotas de sangre, o sea, él está sufriendo en ese momento y dice, y pide, oren por mí. ¿Y qué hacen sus discípulos? Se duermen, ¿recuerdas? Se quedan dormidos y llega Jesús y dice, ¿qué pasó? ¿No? Dice el verso 41, Mateo 26:41, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil. Tenemos que entender esto. Nuestra carne es débil. En cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a agradar a Dios, es débil. No puede, porque tú puedes decir, pues no es tan débil porque sí me somete. ¿No? En ese sentido, no, Jesús está hablando de una forma espiritual. La carne es débil para poder honrar, glorificar, agradar a Dios. No se puede. Ni en la justicia, ni en la santidad puedes agradar a Dios en tu carne. La carne es débil, significa, esa palabra débil significa sin fuerza. No tiene fuerza en cuanto a agradar a Dios. Así como la carne no sirvió para alcanzar la justicia de Dios, tampoco nos servirá para alcanzar la santidad de Dios. Así como necesitamos a Jesús en la justificación, necesitamos al Espíritu Santo en la santificación. Es la obra de Dios en el creyente. ¿Te das cuenta? Nuestro mayor problema como creyentes no son las personas a nuestro alrededor. Tu mayor problema no son tus hijos. Tu mayor problema no es tu jefe que no te entiende. Tu mayor problema no es tu esposo o tu esposa que no te entiende. Tu mayor problema es tu carne, que es débil. ¿Sí lo ves? Ese es nuestro mayor problema. Mi carne, que es débil para hacer lo bueno, que es débil para agradar a Dios, para ser agradable delante de Dios. Por eso Pablo dice andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, el verso 18, ahorita vamos a ir para allá, pero el verso 18 lo dice, que es ser guiados por el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Vivir de acuerdo al Espíritu. Lo que Él nos guía, lo que Él nos dice. Ahorita vamos a ver eso al final, pero inmediatamente después de eso dice en el verso 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque tu carne es débil. En cuanto a las cosas de Dios, no está despierta, está muerta. ¿Verdad? Es débil. Vamos a recordar un poco aquí el significado de la palabra carne. Como vimos la semana pasada, que fue cuando Pablo ya presentó esta palabra, carne. Sarx es esa palabra griega. De acuerdo con el contexto del pasaje, la carne es una referencia a las tendencias pecaminosas de la naturaleza humana. Eso se refiere a esa carne, la debilidad que hay en nosotros. Se refiere a nuestras pasiones desordenadas, al viejo hombre, cuyo deseo es siempre hacer su propia voluntad y satisfacer únicamente sus propios apetitos pecaminosos. Eso es la carne. Y creo que todos podemos identificar eso en nuestras vidas. Al satisfacer mi carne, como dice, no satisfaga los deseos de la carne. Al satisfacer mi carne, no voy a conseguir nada bueno. Nada que agrade a Dios. Y es importante que empieces a ver eso, tus motivaciones. ¿Qué es lo que el día de hoy te está moviendo? ¿Es tu carne? ¿Qué es lo que estás exigiendo? ¿Cosas que el Espíritu te ha enseñado a vivir de esa forma? Puede ser tu carne que te está motivando solamente. Y lo que dice Pablo, no satisfagas eso. Anda en el Espíritu. Vamos nuevamente a Romanos 8. Vamos a ver acerca de la carne, lo que ese pasaje nos dice. Romanos 8, donde nos quedamos. Ahí en el verso 5, después de hablar de que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Dice el verso 5, y lo explica por qué. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Aquí nos muestra las dos cosas, la carne y el Espíritu. Los que son de la carne, habla de ser, de pertenecer, los que viven en la carne, los que pertenecen a la carne, los que no pertenecen a Jesús, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Su pensamiento solo está en eso. La palabra pensar aquí es la palabra froneo en griego, que significa ejercitar la mente. Aquellos que son de la carne, su mente solo se está ejercitándose en qué? en las cosas de la carne. ¿Te das cuenta? En esas pasiones pecaminosas. Solo se ejercita en eso, solo está pensando en eso, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué está su mente? ¿Qué se ejercita? En las cosas del Espíritu. Y podemos ir desde atrás y poder ver en 1 Corintios donde Pablo nos dice, hey, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces el espiritual todo lo discierne. Ese es el asunto. El hombre carnal, que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas del Espíritu y su mente no está ejercitada en eso porque no tiene el Espíritu, solo piensa en la carne. Así éramos antes. Pero conociendo ahora a Dios, teniendo su Espíritu, podemos entender y conocer las cosas del Espíritu. Y podemos ejercitarnos en las cosas del Espíritu. Pero ahí es donde está la lucha. Ahí es donde podemos llegar a ser creyentes carnales. Bebés, ¿verdad? Como dice Pablo en 1 Corintios, en la fe. Inmaduros. Y eso está mal. Tenemos que continuar creciendo, andando en el Espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne, no es otra cosa más que eso. Y tienes que empezar por eso, reconocer en qué momento es tu carne. Y te lo decía la semana pasada, tienes que ser sincero en esto, examinar tu corazón delante de Dios y decir, sí, es cierto, Señor, esta es mi carne. Tu Espíritu no me guía a eso. Eso no viene de tu Santo Espíritu. Eso no viene de tu santidad. Viene de mi carne. Y entonces vas a identificar, vas a decir, eso ya no le voy a dar rienda suelta. Eso tiene que morir. Dice el verso 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse es fronema, de donde viene froneo, o sea, ejercitar. Cuando ejercitas tu mente en las cosas de la carne, va a traer, el resultado es muerte, ¿lo ves? Pero si tú te ocupas, ejercitas tu mente en el Espíritu, es vida y es paz. ¿No es lo que anhelamos? Vida y paz. Ese es el resultado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designios es esa palabra fronema, ocuparse. Estar pensando en las cosas de la carne, fíjate lo que es enemistad contra Dios. Cada vez que estás pensando en tu carne y que abrazas esos pensamientos y los adoptas, eres enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, tu carne no creas que va a agradar a Dios. Es lo que nos está diciendo. No vas a poder, ahorita lo vamos a ver, son cosas opuestas. No puedes vivir en el Espíritu y agradar a tu carne al mismo tiempo. No lo puedes hacer. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Así como la salvación, tu carne nunca pudo cumplir la ley. Ese es nuestro problema. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no quieren y no tienen la capacidad de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? No puedes agradar a Dios. Tu carne no va a ser reformada, como muchos piensan. La carne no la tienes que reformar. Tu carne tiene que morir. Eso es lo que la Biblia nos dice, morir. No satisfagáis los deseos de la carne. No alimentes tu carne, mátala de hambre. ¿Te das cuenta? Mátala de hambre. Cada vez que te pida comer, no te va a dar. Porque eso va a crecer, o sea, lo alimentas y va a crecer. Y sí, va a seguir siendo débil para las cosas de Dios, pero va a ser muy fuerte para llevarte al pecado. Tiene que morir. Mátala de hambre. Tienes que empezar a reconocer cuando está pidiendo alimento. Te está diciendo, dame de comer, me estoy muriendo de hambre. Cuando sea eso, dile, perfecto. No te voy a dar de comer. Voy a buscar el Espíritu. Andar en el Espíritu. No hay forma, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? No pienses que puedes agradar a Dios en tu carne. Nadie lo ha hecho. Nadie ha podido hacerlo. Tú no vas a poder. No te engañes. La única forma de poder agradar a Dios es una vida en el Espíritu, andando en el Espíritu. La carne nunca logrará sujetarse a la ley de Dios, por lo tanto nunca podrás cumplir la ley en la carne. La única manera de poder cumplir la ley realmente es andando en el Espíritu, ¿verdad? Experimentando, lo vamos a ver más adelante, el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿No saben cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, lo vamos a ver, qué bueno que lo vamos a ver porque no lo saben. Es amor. ¿Y qué dijo Pablo en el verso 14? Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? En el fruto del Espíritu. La ley será cumplida en andando en el Espíritu, no en la carne. Así estaban viviendo estos judaizantes. Y así estaban llevando a los gálatas a vivir de esa manera. En la carne. Y Pablo dice, nunca van a agradar a Dios así. Tienen que confiar en el Espíritu de Dios. Te lo decía, ese Evangelio atenta no solamente contra la persona de Cristo y su obra en la cruz, atenta contra la persona del Espíritu Santo y su obra en la santificación. Por eso empieza la obra del Espíritu. Nuestra carne está en contra de todo lo que Dios quiere hacer. Tenemos que depender entonces del Espíritu y simplemente no alimentar la carne, no satisfacer los deseos de la carne. La palabra deseos en el griego es el término epitsumia. Y en la Biblia se llega a usar tanto en sentido positivo como en un sentido negativo, como Pablo lo está usando aquí. Pero la mayoría de las veces se usa de esa forma, en un sentido negativo, un deseo malo. Se traduce como deseo, pero se refiere más a una pasión, un deseo ansioso, un deseo incontenible. Y algunas veces se traduce con la palabra concupiscencia. ¿Sí has oído esa palabra? Yo la primera vez que oí esa palabra fue en la Biblia. Dije, ¿qué es eso? Sí suena feo. Pues es feo. Habla de esas pasiones desordenadas en nosotros. Que es la carne, los deseos de la carne. Pasiones en nosotros. Que en otro momento, más bien en la que otro momento vivíamos, en esas pasiones, no vas a agradar a Dios en esas pasiones. No satisfacer los deseos de la carne. Se traduce como deseo, pero se refiere a esa pasión, concupiscencia. Déjame darte algunas citas donde menciona esta palabra, porque vamos a poder entender un poco más lo que nos está diciendo aquí en Gálatas. Romanos 13 también. Romanos 13, verso 13 y verso 14. Romanos 13, verso 13 y 14 dice, andemos como de día, dice el apóstol Pablo también, honestamente. Y empezar a ser honestos con nosotros mismos, reconocer cómo estamos viviendo. Andemos, como diría, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Andar en el Espíritu. Vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos, esa palabra, concupiscencia, los deseos de la carne. No proveas. Muchos creyentes viven proveyendo a su carne porque ni siquiera han entendido esto, porque ni siquiera se han dado cuenta que es su carne quien nos está gobernando. Y no es el Espíritu. Si tú estás viviendo en esto, en borracheras, en lujurias, en lascivia, no estás viviendo en el Espíritu. ¿Verdad? Por eso dice, hey, o sea, deja eso. Vístete al Señor Jesucristo y no proveas. O sea, no la alimentes. Mátala de hambre, no proveas. Efesios 2, verso 3, también Pablo escribe esto. Habla de nuestra vida pasada antes de Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, entre los cuales también todos nosotros, porque ahí vivimos. O sea, no es algo que tú digas, pues yo nunca he experimentado eso. Todos lo experimentamos, todos vivimos de esa manera. ¿Lo ves? En la cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, concupiscencia de nuestra carne. Haciendo la voluntad de quién? De la carne y de los pensamientos, fronema, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás, enemigos de Dios, hijos de ira. Así estábamos, esa era nuestra condición. No tenemos otra opción. Ahora en Cristo tenemos otra opción, andad en el Espíritu. Ese mensaje solamente es para creyentes. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene otra opción. Vive en la carne porque es el único estilo de vida que puede vivir. Andar en el Espíritu es solo para aquellos que han creído en Jesucristo y que tienen el Espíritu. Dios no te lo dije hace rato, es un mandato. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Por eso te digo, este mensaje, Pablo lo dijo en el verso 13, hermanos, es para hermanos creyentes en Cristo, los que tienen ahora el Espíritu. Y desde ahí tienes que empezar a ver. Dice Tito 3 también, verso 3. Tito 3, 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿te das cuenta? Tiempo pasado. Éramos, era nuestra condición, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esa palabra deseos. Y dices, éramos, pues como que yo todavía soy eso. ¿Me explico? Sé honesto y empieza a detectar esas cosas. Dice, éramos esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia. Ya no son pecados tan notorios como adulterio, como alcoholismo, drogadicción. ¿Qué tal es envidia? Celos, ira, contienda, disensiones. ¿Cómo se da eso en la iglesia? Ya no somos eso. Ya no somos instrumentos en las manos de Satanás. Somos instrumentos en las manos de Dios para poder amarnos y reflejar a Cristo. Andar en el Espíritu. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la carne, te hace aborrecible. Lo contrario es ser amable. Eres aborrecible y aborreciéndonos unos a otros y te la pasas aborreciendo a todo mundo. O sea, no estás satisfecho con... O sea, tu carne, aunque digas no satisfagas, pues no, porque nunca la vas a satisfacer. Jesús no vino a morir para satisfacer tu carne. Vino a morir para matar tu carne. El pecado en nosotros. El apóstol Pedro también habló de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. 1 Pedro 2.11 dice, amados creyentes, amados por Dios, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, sabiendo que no somos de este mundo, que os abstengáis, ¿de qué cosa? De los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Solamente, ahorita vamos a ver, un creyente tiene esa batalla. Y dice, abstente de esas cosas, te das cuenta, no satisfagas. No lo alimentes. No vas a agradar a Dios. De esa manera no vas a agradar a Dios. Ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro también repite esto. Puesto que Cristo, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Aquí no está hablando o refiriéndose a su naturaleza pecaminosa, Jesús. No hubo pecado en él, sin embargo estaba en nuestra condición de carne igual, pero sin pecado, estando ahí, o sea, puesto que Cristo padeció por nosotros en la misma condición, dice, ustedes también, ármense del mismo pensamiento. Vamos a padecer, va a haber una batalla por nosotros aquí. Esa batalla del espíritu y la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, hay victoria en esto, ¿te das cuenta? Hay victoria, Jesús no la ha dado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Jesús no vino a morir en nuestra condición por la carne para que tú sigas satisfaciendo tu carne. Es lo que está diciendo. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. ¿De quién? De Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Recuerdas antes de conocer a Cristo todo lo que hiciste? de las cosas que le doy, puedes decir, me lamento y me da vergüenza, pues ya es suficiente, ¿no crees? Es lo que está diciendo Pedro, bástate, ya es suficiente. El tiempo pasado, ¿ya te quedaron ganas de vivir así? Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En serio, ponte un alto. Pon un alto a tu carne y dile, basta ya. Me has tenido así esclavo de ti. Y deja que el Espíritu Santo te guíe ahora. Allá adelante en Santiago también habló de esto. Perdón, atrás en Santiago, una carta atrás, Santiago capítulo 1. ¿Cuál es el verso 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Recuerdas ese pasaje? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y empieza a hablar de la tentación y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esos deseos, es la palabra de esos deseos carnales. No le eches la culpa a Dios. Es que Señor, pues tú me hiciste débil. O sea, pues sí, es que hay pecado en mí. No, es tu carne. O sea, no empieces con eso, no empieces a justificarte. Es tu carne, o sea, no eches la culpa a Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. ¿Te das cuenta? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que Pablo nos dice es un mandamiento de vida. Anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Es lo que Dios quiere. Jesús dijo, ¿no? En Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar, destruir, pero ella vino ¿para qué? Para darles vida. Y vida en abundancia, esto es la vida en el Espíritu. Es esa vida abundante donde ya tu carne quedó atrás y puedes vivir una vida que entonces sí agrada a Dios, no en tus méritos, no en tus esfuerzos. Eso ya está muerto, esa carne está muerta, no la vas a poder agradar de esa forma, sino en la guía del Espíritu, sometiéndote a esa guía, obedeciendo, caminando en el Espíritu. Colosenses 3, verso 5, también dice esto. Colosenses 3, 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Son mandamientos, ¿te das cuenta? Son imperativos. Haz morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, la palabra esa que veamos, de esos carnales, concupiscencias, y avaricia, que es idolatría. Haz morir eso. La carne tiene que morir. Y ya te dije cómo, es muy sencillo. No la alimentes, se va a morir. No le des de comer, se va a morir. Haz morir, pues, lo terrenal. La carne junto con sus deseos tienen que morir. Regresando a Gálatas, en el verso 24 de este capítulo, lo vamos a ver más adelante, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí lo ves? Si tú le perteneces a Cristo, si tú has creído en Él, la carne está crucificada. Por eso Pablo dijo en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿recuerdas? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe, porque esa carne ya está muerta. Porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? ¿Sí te parece lógico lo que está diciendo Dios? Esto tiene que cambiar nuestra forma de pensar y nuestro corazón y nuestra vida. Vivir agradando a Dios. Tenemos que matar la carne. Porque la carne no va a morir por sí sola, o sea, no va a cometer suicidio. Lo único que podemos hacer para que la carne muera es rendirnos al poder del Espíritu, andando en Él, siendo guiados por Él. Acompáñame nuevamente a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Ahí donde nos quedamos, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu, porque pues ahora tenemos el Espíritu, tenemos la capacidad de vivir así. Pero Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? Y tenemos que empezar por ahí. Porque a lo mejor el problema es que ni siquiera tenemos el Espíritu. Intentamos vivir en el Espíritu, pero lo hacemos en la carne. Porque no tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener el Espíritu? Creer en Jesucristo. Creer en el Evangelio. Creer que soy un pecador, que esa es mi condición delante de Dios, y Cristo vino a morir por mis pecados para darme vida, vida eterna. Y en ese momento, al creer, su Espíritu Santo viene a morar en mí. Y tengo el poder y la capacidad de vivir en el Espíritu y agradar a Dios. Por eso dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién eres? De la carne, ¿verdad? Necesitas creer en Jesús. Este mensaje, hasta donde vamos, es para creyentes. Un incrédulo, una persona que no ha puesto su fe en Cristo, no puede agradar a Dios. Tiene que empezar, como dice Hebreos 6:11, con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Empezar por ahí: soy un vil pecador. Lo único que merezco delante de Dios es la muerte eterna. Y vas a poder apreciar la gracia y el Evangelio como es. Y se va a desglosar delante de ti las bendiciones del Evangelio, el Espíritu Santo. Vas a poder entenderlos y decir: así quiero vivir ahora. Ya no de esa forma, esclavo de mi carne, de mis concupiscencias. Ahora soy libre. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Eso es. De eso estamos hablando. Jesús dice ahí, Pablo dice en Romanos 8, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, si han creído en Jesús, entonces el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿lo has entendido? Yo estoy muerto por el pecado, mas el Espíritu, ¿qué cosa? Vive a causa de la justicia, de lo que Dios ha hecho por mí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate lo que está diciendo, es un poder. El Espíritu que levantó a Cristo Jesús. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en el creyente. Por eso dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, con ese poder, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí lo ves? Así que, hermanos, deudores somos, ¿no?, a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya a la carne no le debemos nada. Dame de comer, ¿no? Yo porque te voy a dar de comer. ¿Te das cuenta? No le debemos nada. Porque si vives conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu el que hace morir esas obras. Esa es la lucha. ¿Te das cuenta? Si por el Espíritu haces morir, no si por tu esfuerzo, si le echas ganas, el Espíritu, andar en el Espíritu, haces morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La santidad, el agradar a Dios, solo procede del Espíritu Santo. De ningún otro lado procede. No proviene, la santidad no proviene del resultado de nuestro desempeño. Proviene únicamente del resultado de la obra de su Espíritu en los creyentes. Efesios 3, Pablo escribe verso 16. Dice que él dobla sus rodillas orando por la iglesia y dice, para que os dé, o sea, hablando de Dios, conforme a las riquezas de su gloria. Y dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por qué? Por su espíritu, ¿lo ves? Necesitamos como iglesia entender la obra del Espíritu Santo en nosotros el día de hoy. Esta es su obra, santificación, ser agradables a Dios. No hay otra forma. Los judaizantes, los gálatas, no estaban viviendo en el Espíritu. Y tú lo puedes ver. Si conoces a personas así, pregúntales acerca de la gracia, pregúntales acerca del Espíritu. No van a saber qué decir. Porque no lo conocen, no lo experimentan, no viven. O te van a decir cosas sin sentido, algo que la Biblia no habla acerca del Espíritu. La gracia nos lleva a entender la obra del Espíritu Santo y vivir en esa obra. Es imposible entonces andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne al mismo tiempo. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es lo que dice Pablo en el verso 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí lo ves? Esta es la verdadera batalla de todo creyente. El conflicto diario del creyente aquí en la tierra. El mismo Pablo, que está escribiendo esas palabras, habló de su experiencia en este conflicto. Acompañada nuevamente a Romanos, pero esta vez al capítulo 7, un capítulo anterior. Romanos 7, en el verso 7, fíjate cómo tiene que ver con todo lo que venimos aprendiendo en Gálatas. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque cualquiera podría pensar de esa forma. Entonces la ley la echamos porque es malo para nosotros. No es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley me mostró mi incapacidad, ¿verdad? Mi pecado, mi condición. Y eso me muestra un Salvador, Jesucristo. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado usó la ley. Esa palabra ocasión es la palabra que vimos anteriormente cuando dice, no uses tu libertad como ocasión para la carne, que es como el centro de operaciones, ¿recuerdas? Dice eso aquí. Tomando ocasión por el pecado, usándolo de esa forma, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces no podemos echar la ley. La ley nos ayuda a darnos cuenta de nuestra condición. Y aún como creyentes, hey, eso es lo que está en mi vida, es mi carne. Esto tengo que matarlo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Pero no porque fuera malo el mandamiento. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, nuevamente me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad que es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Así es como creyente ve la ley de Dios. Pero no como un medio para salvación. Ni siquiera como un medio para santificación. O sea, en mi carne no puedo hacerlo. Es por medio del Espíritu Santo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley. A fin de que por el mandamiento del el pecado llegase a ser de manera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy, ¿qué cosa? Carnal, vendido al pecado. Esa naturaleza que tenemos. Entonces dice, porque lo que hago, es cuando empieza este conflicto, porque lo que hago, no lo entiendo, dice Pablo. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Sino qué cosa? Lo que aborrezco, lo que mi mente ya entendió que está mal, eso hago. Así que lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no es que Pablo le esté echando la culpa al pecado. O sea, está reconociendo el pecado en mí. Y ahí tenemos que llegar. Hay pecado en mí. Mi carne me está llevando a pecar. Yo sé, dice el verso 18, que en mí, ¿esto es en qué? En mi carne no mora el bien. Por eso te digo, no vas a poder agradar a Dios en tu carne. Porque en tu carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. El creyente ya tiene eso, dice, eso es lo que quiero. Quiero vivir en esa vida, en la paz de Dios. Quiero vivir agradando a Dios. Sí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué fácil sería, pues ya creo en Jesús y ahora ya hasta puedo adorar a Dios, servirle, dejar de pecar automáticamente. No es así. Porque seguimos en esta condición, en una carne que no ha sido redimida. Nuestro espíritu ya fue redimido. Romanos 3 habla de eso, Romanos 8. Dice que gemimos esperando la adopción. ¿Qué adopción? La de nuestro cuerpo. Un día vamos a tener un cuerpo que ya no va a estar esta carne, ya no va a estar esa presencia. Y vamos a poder adorar a Dios libremente, totalmente. Pero eso será hasta el día en que estemos delante de su presencia. Mientras estamos aquí, en esta carne. Y estamos en este conflicto que describe Pablo aquí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, es una ley. Que el mal está en mí. El problema está en mí, no en los demás. Como te decía, tu mayor problema no son los demás. Está en mí. Soy yo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y hasta grito amén en la iglesia, ¿verdad? Amén, hermano, sí, pero no vives así. Y puedes estar de acuerdo con toda la palabra de Dios y decir, sí, así es, y wow, y te sorprende. Pero si no vives de acuerdo a eso, miserable. Eres miserable. Ve dónde llega Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo llega a decir, verso 24, miserable de mí. ¿Verdad? Cuando tú no entiendes esta obra del Espíritu Santo, así llegas a decir, qué vida tan miserable. Pero Jesús dijo, vine a darles ¿qué? Vida y vida en abundancia, en una vida miserable. Por eso Pablo da la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Está entendiendo? El problema está en mí, en mi interior, mi carne, mi cuerpo, hablando de esa carne. ¿Quién me va a librar de esto? Dice, gracias doy a quién. A Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, entiende esto. Y no es justificación, lo está entendiendo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, me deleito en ella, me agrada. Pero la verdad es esta. Con la carne sirvo la ley del pecado. Por eso mi carne no puede agradar a Dios. Tengo que vivir en el Espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo leíamos en el verso 13 del capítulo 8. Porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. ¿Quién te va a librar? El Espíritu de Dios. Jesucristo nosotros. ¿Sí lo ves? De eso se trata. La persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salva, puede llegar a lamentar su condición de pecador. Puede llegar a sentir dolor por su pecado. Pero no es esto que estamos viendo aquí en Romanos 7. ¿Por qué? Porque ese dolor solo es cuando es causado por la culpa. Aún es causado por las consecuencias que su pecado le provoca. Pero nunca por el conflicto que describe Pablo. Pablo está hablando de una persona que ha creído en Cristo y ahora ese conflicto lo vive día a día. La persona no salva, no tiene el Espíritu de Dios habitando en él. Entonces ese conflicto no está, simplemente vive en su carne. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces Satanás usa eso para traer duda a nuestro corazón. Estando en ese conflicto dices, miserable de mí, y llega Señor. O sea, yo ni siquiera he creído en ti, soy un pecador, creo que no soy salvo. No, si ya hay ese conflicto es porque ya eres salvo. ¿Sí te das cuenta de eso? Una persona pecadora no vive este conflicto, él vive para sus pasiones y nada más. Cuando tú ya empiezas a vivir este conflicto del espíritu y la carne, y dices, Señor, es que eso no es lo que tengo que hacer, pero lo estoy haciendo, ya entraste ahí, ya puedes vencer eso, pero es en el espíritu. Esos dos deseos, como digamos, se contradicen. Solo es en la vida del creyente que el Espíritu puede batallar contra la carne, porque es el que habita ahora en nosotros. El conflicto entre el Espíritu y la carne Es interesante lo que Pablo nos dice, está en nuestro deseo. Fíjate, vamos a volver a ver ese verso 17 de Gálatas 5. Porque el deseo, obviamente la carne y el espíritu están en conflicto, pero aquí habla del deseo. El deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Entonces, el conflicto entre el espíritu y la carne está en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Como te dice esa palabra, a veces se usa de una forma positiva. Nuestro deseo tiene que cambiar. Antes nuestra pasión, nuestro deseo era la carne. Alimentar nuestra carne, nuestra pasión, nuestro deseo tiene que andar en el espíritu. ¿Te das cuenta? Esa es la clave. Un anhelo, un deseo, solamente cambia cuando llega otro anhelo o deseo más grande. Es andar en el espíritu. Ese fuerte. Habla de eso, como te decía, un impulso fuerte, un deseo exorbitante que nos domina y nos controla. Antes era la carne, ahora puedes darle eso al espíritu y buscar eso en tu vida. Dios quiere eso, ese es el propósito de su Espíritu Santo. Déjame recordarte Juan 16. Jesús escribe acerca de la obra del Espíritu Santo en Juan 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando de eso, cuando venga a morar a los creyentes. Él, el Espíritu, os guiará ¿a dónde? ¿Recuerdas? A toda la verdad. Ahí está, el Espíritu te va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué dice? Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Glorificar a Cristo, glorificar a Dios. Tu carne no va a hacer eso. Tu carne, ¿sabes qué va a glorificar? A ti mismo. Mientras que el deseo del Espíritu es glorificar a Jesús guiándonos a la verdad, el deseo de la carne es glorificarnos a nosotros mismos guiándonos en la mentira, en el engaño. Se oponen entre sí. Dice Pablo, estos se oponen entre sí, la carne se opone en la obra del Espíritu, en el corazón del nuevo creyente. Y viceversa. La carne se opone, el Espíritu se opone, y es una batalla. Pablo expresa la oposición que existe en la vida de los creyentes entre el nuevo poder del Espíritu y el viejo poder de la carne. Es lo que nos está diciendo aquí, son cosas, lo que te decía, no puedes andar en los dos. No puedes decir, bueno, sí, cierto, pues dije una mentirita, pero también he hecho cosas buenas. O sea, fui a la iglesia hoy. Pues sí, pero fuiste como un carnal. ¿Me explico? No fuiste en el espíritu. O sea, no te engañes. O sea, nuestra mente es bien astuta, en serio. Y nos engañamos así. Así de que, ay, hoy ya fui a mi discipulado, ya leí la Biblia, estuve orando 2 horas. Pues ahora puedo darle un poquito de alimento a la carne, ¿no? No satisfagas por ningún motivo la carne. Tiene que morir. Pablo dice en Efesios 4, verso 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es eso. Haz morir la carne. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sal de ese vicio. Deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No es lo que deseas? La persona que yo ahora vi en Cristo, en su mente está eso. Ahora quiero vivir en la justicia, santidad, en la verdad. Pero solamente lo vas a poder hacer en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Mientras que andar en el Espíritu es lo más entrañable que queremos hacer. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue generando en nosotros deseos opuestos que ejercen mucha fuerza sobre nosotros. Al fin y al cabo, el resultado es este: nunca vas a hacer lo que quieres. ¿Para qué no hagáis lo que quisierais? ¿Te das cuenta? Y esa es la verdad, la paradoja. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Al fin y al cabo, somos esclavos, tenemos un amo, pero créeme, no hay mejor amo que Jesucristo, ¿verdad? Servir a Él, servir en su Espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Hay momentos en nuestra vida que el deseo está presente, ¿verdad? Dice, sí, mañana voy a parar temprano, voy a hacer mi devocional, ¿verdad? Ahí está el deseo. Pero llega Sabanás en la mañana y ya no te deja pararte, ¿verdad? No está el hacerlo. Y aunque la vida cristiana es una batalla constante, se trata de una batalla donde la victoria siempre es posible. Por muy difícil que parezca, Dios te ha dado la batalla. Te ha dado la victoria en la batalla. Filipenses 2, verso 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿recuerdas? Como el hacer por su buena voluntad. O sea, ni siquiera puedes decir, Señor, estoy solo, ¿cómo le voy a hacer? Dios ya te dio todo. Su Espíritu, su Palabra, su poder, el poder que levantó Jesús de los muertos, vive en ti. Todo creyente tiene el poder del Espíritu de Dios morando en su interior. Es lo que leíamos, ¿no? Para batallar contra su propia carne. Pablo, también en Romanos 8 dice esto, verso 26, Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Recuerdas en qué? En nuestra debilidad. Nos ayuda. Ahí está el Espíritu. Vamos a terminar con el verso 18 de Gálatas 5. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es andar en el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Pero no es simplemente ir acompañados del Espíritu. Se refiere a seguir su dirección como nuestro guía soberano y divino. Recuerda, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? ¿Creemos eso? Es Dios. De repente dejamos a un lado al Espíritu como... no le damos el valor que tiene. Al Padre, el Hijo, lo respetamos. El Espíritu es lo mismo, es la Trinidad. Y los tres son iguales, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que verlo de esa forma. Es nuestra guía, nuestra dirección soberana. Pablo lo dijo en Romanos 8, donde nos quedamos, porque todos los que son guiados, ¿recuerdas por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y viceversa, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no había recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor, viviendo esa esclavitud. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Eres hijo de Dios y puedes vivir ahora en esa libertad, siendo guiado por el Espíritu Santo. Desde el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de una persona que ha creído en Jesús, comienza a guiar a esa persona. Aún así, recién nacido espiritual, lo empieza a guiar en el camino de la libertad, en el camino de la santidad, en el camino de la verdad, en el camino del amor. En fin, una vida que glorifique a Dios. Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Los creyentes, como hijos de Dios, podemos confiar entonces en esto, en que la guía de su Espíritu está disponible en nuestra vida cada día. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. Si tú dices, es que no puedo, es que Señor, pues me abandonaste. No, ahí está su guía todos los días. Desde que pusiste tu fe en Cristo, en ese momento, el Espíritu Santo vino a morar en ti, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En ese momento en que fuiste salvo, justificado por la fe, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y ahora Él te empieza a guiar desde ese momento. Tienes que obedecer. Y no es ser pasivo, o sea, pues que él haga la obra ya, pues ya está en mí, ay Señor, hazlo. No, habla de una actividad de nosotros, haz morir lo terrenal, ¿recuerdas? Pero ayudado por el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Podemos obedecer, simplemente es eso, tenemos que obedecer su dirección. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo debe de estar dispuesto a ir donde el Espíritu Santo le guíe. Debe estar dispuesto aún a hacer lo que el Espíritu Santo le guíe a hacer. Por eso se oponen. O haces caso a tu carne, o haces caso al Espíritu. ¿Te das cuenta cómo si participamos en eso? Pero no es nuestra carne la que lo hace. De nuestra voluntad. Rendirnos. ¿A quién te estás rindiendo hoy? ¿A tu carne o al Espíritu de Dios? Así debe de ser. Si afirmamos nuestra rendición al Espíritu Santo, y tú puedes decirlo, no, yo vivo en el Espíritu, yo estoy rendido al Espíritu. Sí, pero si lo estás haciendo, pero no participas en ser guiado por Él, ¿sabes qué sucede? Eso es llamar a Jesús Señor, Señor, pero no hacer lo que Él dice. ¿Recuerdas que Jesús dijo eso? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo les digo? No soy su Señor realmente. No caigamos en esa hipocresía y en ese juego de decir, Señor, tú eres mi Dios. Pero la hora en que tienes que obedecer, que el Espíritu Santo está mostrando algo, dices, no, no lo quiero hacer. Prefiero satisfacer mi carne. ¿Por qué es eso? O haces uno o haces el otro. No eres indiferente a uno a los dos al mismo tiempo. Si eres indiferente al Espíritu, estás complaciendo a la carne. Si eres indiferente a la carne, estás complaciendo al Espíritu. Ser guiados por el Espíritu es vivir con una conciencia continua de su presencia, permitiendo que su voluntad se lleve a cabo en nosotros. Piensa en eso, de aquí en adelante. Piensa en esta verdad. El Espíritu Santo está en ti, donde quiera que vayas. Y te está guiando, y quiere guiarte, y quiere enseñarte el camino que va a agradar a Dios. Pero si tú no tienes esa conciencia, lo vas a olvidar, y vas a estar viviendo en tu carne. Debemos de empezar a vivir con esa conciencia de que la presencia de Dios está en nosotros todo el tiempo, su Espíritu Santo. Y no está como un juez a ver en qué vas a fallar, no. Está diciendo, hey, por acá. Por ahí no, ven por acá. Es la guía, ¿te das cuenta? Y la consecuencia es esa, no estás bajo la ley. ¿Verdad? O sea, los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Existe un paralelo en este versículo con el versículo 16. Cuando dice, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Lo mismo es, andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Satisfacer los deseos de la carne es estar nuevamente bajo la ley. Buscar eso. ¿Te das cuenta? Ser guiados por el Espíritu es andar en el Espíritu. Y cuando satisfacemos los deseos de la carne, estamos nuevamente bajo la ley. Entonces nuestra carne, ¿te das cuenta? Funciona bajo la ley. Por lo tanto, todo aquel que se somete a la ley está en el camino de la carne, no del Espíritu. No es que la ley no sirva, estoy hablando de un sometimiento. Entonces estás bajo la ley, estás en la carne, no estás en el Espíritu. La persona que tiene el Espíritu Santo guiándole ya no está sometido al cumplimiento legalista de la ley. Ahora vive el cumplimiento de la ley con base en qué cosa. En el amor, ¿recuerdas? Verso 14. En el amor. Esa es la gran diferencia. El Espíritu nos lleva a amar. El fruto del Espíritu es amor. Y a cumplir la ley en amor. La carne te lleva a cumplir la ley en tus fuerzas. ¿Qué camino quieres tomar? Ser guiado por el Espíritu significa ser libre de una vida de esclavitud al legalismo. Yo no quiero vivir así. Nuestra naturaleza no fue hecha para eso. Gime, ¿recuerdas? Gime por la esclavitud en la que estamos. Dios ya nos ha dado la libertad. Pablo dijo, miserable de mí, ¿recuerdas? ¿Quién me librará? Dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo. Por el Espíritu que me ayuda, que intercede. en mi debilidad. Por eso Pablo escribió, así como comenzaste en Cristo, continúa en la fe, creyendo en Él, dependiendo de Él. Nuestra vida como creyentes en el aquí, ahora, en este momento, es una dependencia total de Dios, de su Espíritu Santo en nosotros. Ya no satisfaga los deseos de la carne. Y si tú no estás en este conflicto, necesitas creer en Cristo. Nada más, o sea, tu carne, entiéndelo, tu carne no va a poder, no tiene la capacidad, es débil, no va a poder dejar de hacer lo que tú ya dijiste, ya no quiero, esto me hace daño, me está matando. El alcoholismo me mata, la drogadicción me mata, mi coraje está destruyendo mi matrimonio, mi agresividad. ¿Te das cuenta? Necesitas el poder de Dios en tu vida. Y eso solamente es a través del Evangelio, creyendo en Él, creyendo en Cristo Jesús, recibiendo su Espíritu Santo. Yo te invito el día de hoy a que hagas eso. Que creas en Jesús y que digas, Señor, el día de hoy quiero eso, quiero recibirte. Quiero recibir ese poder, quiero que tu Espíritu Santo me guíe. ¿No estás cansado de ser guiado por tu carne? Encontrar fracaso tras fracaso, tropiezo tras tropiezo. La siguiente semana vamos a ver las obras de la carne. El día de hoy vemos el conflicto. La siguiente semana vamos a examinarnos. Vamos a ver realmente qué está pasando en nosotros. Pero antes de llegar a eso, examina el día de hoy. ¿Qué te mueve? ¿Qué te guía? ¿Qué te dirige? ¿La carne o el Espíritu de Dios? Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por bendecirnos el día de hoy y permitirnos estudiar tu palabra y mostrarnos tu verdad, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos experimentado, hemos vivido, tal vez en tiempo pasado, tal vez en tiempo presente, el ser esclavos, Señor, de la carne, el vivir en esos deseos pecaminosos, concupiscencias, todo lo que veíamos, todos, no hay ni aquí uno que sinceramente pueda decir, no, yo nunca he experimentado algo así, todos, porque esa es nuestra naturaleza que heredamos, Señor, en la caída por medio de Adán. Todos nosotros hemos experimentado eso y hemos experimentado la culpa, y no solo eso, la frustración, Señor, de querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Y lo que nos dijiste hoy, Señor, nos da la clave para poder superar eso y poder vivir correctamente. No es en la carne. En la carne no vamos a poder agradarte. Es en el Espíritu. Esa es la única manera en que vamos a poder ser agradables a ti, Señor. Padre, es nuestra oración, nuestra petición este día, que todos los que estamos aquí podamos empezar a experimentar el poder de tu Espíritu Santo, Señor, al santificarnos día a día, siendo guiados. Permítenos, Señor, tener esa conciencia, como decíamos, todo el tiempo estar conscientes de que tu presencia está con nosotros, tu Espíritu Santo nos está llevando y nos está guiando. Y que el día de hoy, si tú nos dices eso, es porque lo podemos hacer, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Señor, ayúdanos a poder examinarnos, Señor, y poder darnos cuenta de cuáles son nuestros deseos de la carne y no alimentarnos más. Tiene que morir. Y la mejor forma es eso, no alimentarlos. Andando en el Espíritu, Señor, ayúdanos a eso. Gracias, Señor, por esa obra. Tú sabías que no íbamos a poder, Señor. Ni en la justificación, ni en la santificación. Todo el tiempo dependemos de ti, ni estamos de ti, Señor. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.